Blog Talk Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan Manuel González, el locutor de Radio Lime, y estoy muy contento de estar con ustedes en este domingo de mucha lluvia aquí en la Baja California. Estoy muy contento. Mi invitada especial de hoy, de esta noche, es la señora Luz del Carmen Monje, que es del Estado de México, y nos va a contar su historia sobre la enfermedad de Lyme crónica, que le cambió la vida. Tiene una historia súper interesante. Pero antes de comenzar con la con la entrevista de Luz del Carmen, quiero dar las dedicaciones de este programa. Este programa se lo quiero dedicar a Mitzi Vargas, de una joven de Puebla, que está pasando muy mal con la enfermedad de Lyme. Esperemos que Mitzi se recupere muy, muy pronto. Y también quiero mandarle saludos a la mamá de Mitzi, la señora Dolores Vargas, del bello estado de Puebla. Y un beso y un abrazo, un cariñoso saludo a toda la gente de Puebla, que nos escriben mucho, ¿verdad? Y también le quiero dedicar este programa a una segunda persona, a Cris Castro, que la queremos mucho también. Y Cris Castro también tiene un Lyme neurológico muy complicado, y yo sé que muy pronto se va a comenzar a recuperar. Y este programa de esta noche lo quiero dedicar también a nuestra amiga Cris Castro, de la Ciudad de México, que la queremos muchísimo, y a todas las personas que están enfermas. Les quiero decir que no pierdan la fe, sigan luchando, y lo más importante es que encuentren un médico alfabetizado que sabe cómo tratar esta patología tan complicada y tan mal entendida, ¿verdad? Que tiene que ser un doctor alfabetizado, que sabe, que te da un protocolo, ¿verdad? No. Entonces, bueno, pues voy a presentar a mi invitada de honor, que tengo mucho gusto, me da mucho gusto de tenerla en mi programa. Ella es del Estado de México. Su nombre, Luz del Carmen Monje, que tiene un hermoso nombre, pues le digo que tiene nombre de artista o nombre de escritora, te lo doy la más cordial bienvenida a Luz del Carmen Monje. Luz, bienvenida a Radio Lyme, bienvenida.
Muchas gracias, Juan Manuel, al contrario, la agradecida soy yo de tener la oportunidad de poder compartir un poquito de lo que ha sido para mí esta agonía, que espero esté por concluir pronto.
Sí, ya no, ya sé, es muy difícil. Y a ver, Carmen, o te voy a decir, yo siempre te digo Luz, para no olvidarme de tonterías, porque tienes un nombre muy bonito.
Muchas gracias, Luz, está perfecto.
Luz, ok, Luz. Entonces, ¿cuándo comenzó esta pesadilla con la enfermedad de Lyme? Yo tengo en mis notas que tú viajaste a Estados Unidos, a Texas, pero no estás segura si allá te infectaste con el Lyme o fue en México. A ver, cuéntanos cómo comenzó toda esta travesía, toda esta pesadilla con la enfermedad de Lyme.
Mira, Juan Manuel, yo empecé con todo este asunto, calculo, porque yo nunca me vi piquete, que fue por el mes de septiembre, octubre. Yo antes de... Del año pasado, justamente. Yo antes de que cayera en esta terrible enfermedad, pues era muy deportista y tenía una vieja lesión en la rodilla. Entonces empecé con dolor en mis dos rodillas. Y entonces yo dije, bueno, pues es otra vez, me volví a lesionar, seguramente es parte de lo mismo, y no le presté mucha atención, dejé que pasaran los días, tomé desinflamatorios para ver si así controlaba yo el dolor, y se me quitaba un par de días y regresaba, ¿no? Pero ya eran las dos rodillas. Después de eso, Ya era tan fuerte el dolor en mis rodillas y tan constante que acudí con un ortopedista especialista en rodillas. Llegué con él y me revisó, me decía que todo estaba bien, que nada más él creía que podía ser de la rótula y que me tenía que hacer una resonancia magnética. Entonces me hago cita para la resonancia magnética. Cabe recalcar que esos son estudios bien caros, entonces la hice para un día en la madrugada porque me salía el 50% de descuento. Entonces me hago la cita para esa resonancia, pero empiezo con una gripa durísima. Entonces pues no llego yo a la resonancia y esa estuve una semana con mucha gripa, pero de esa gripa sí que de verdad no puedes ni te llega el olor ni te saben las cosas, que te lloran los ojos, muy muy fuerte. Entonces y ardor de garganta y demás. Entonces me automediqué. Empecé a tomar antibiótico, entre otras cosas, ¿no? Para sentirme mejor. Duró una semana esa gripa y ya estuve, según yo, bien, aunque seguía yo con la molestia en las rodillas, esas no se me había quitado, pero yo creía que era por lo mismo, por el ejercicio, por mi antigua lesión y punto, no le daba yo mayor importancia. Después de eso, fue una semana más, regreso a hacer ejercicio, regreso a hacer mi vida normal y vuelvo a tener otra gripa. Recaigo en la gripa a los 15 días. Entonces, en esta ocasión me da fiebre y me siento muy mal. Entonces, voy de plano con el otorrino. Dije, no, bueno, pues yo creo que no me curé, no maté bien el bicho por estarme yo automedicando. Mejor voy a ir con el doctor. Voy con el otorrino. Y el otorrino me revisa, me mete una camarita por la nariz y empieza a revisar mi cara y me dice, oiga señora, está usted súper inflamada, muy inflamada por dentro. Seguro lo que usted tiene es influenza. Y sin hacerme estudio ni nada, me da tratamiento para la influenza.
Ajá.
Y empiezo con ese tratamiento una semana más.
Oye, Luz, sí. Perdona mi ignorancia. El tratamiento de la influenza es que, ¿cómo se trata, con antibiótico o cómo se trata la influenza?
Es un medicamento, la verdad es que no tengo claro si es antibiótico, pero se llama Tamiflu.
Ah, ok.
Es en específico para la influenza, entonces me mandó Tamiflu y me mandó cosas para controlar la temperatura y me mandó Celestamine. Entonces yo empecé con ese tratamiento una semana. Y pues sí, o sea, como que medio se controló el asunto, me empecé a sentir mejor y ya. O sea, ya acabé el tratamiento de la semana y empecé otro fin de semana intentando hacer mi vida normal, volví a regresar al ejercicio, entré a mi clase, a la clase que normalmente yo hacía todas las mañanas, que era spinning, y sentí mucho cansancio, Juan Manuel. Un cansancio que normalmente pues no sentía yo. Como que me costó el doble de trabajo y sentía yo que el corazón me palpitaba muchísimo. Y volteó una amiga y me dijo, oye, estás súper pálida. Se me hace que te bajó la presión, te voy a dar un dulce.
Oye, Luz, no está, perdona por interrumpirte, pero está no. Buenísima la plática. Pero más quería comentarte, el señor Marcelo, creo que se llama Marcelo Hernández,
ajá,
nos está diciendo un comentario, porque pueden hacer comentarios en el Facebook.
¿Sí?
Y dice que el Tamiflu es como lo que yo pensaba, que es un antiviral, porque la influenza es un virus. Entonces, está
okay.
Diciendo el señor que es un antiviral la Tamiflu.
Okay.
Okay, entonces ya pues ya sabemos, ¿verdad?
Ya.
A ver, continúa, porque esto está buenísimo, A ver.
Entonces, me dan un dulce porque estaba yo muy pálida, me sentía yo un poco cansada, pero no pasó nada.
Entonces te estaba dando la fatiga extrema.
Exactamente.
Entonces, ¡qué horrible!
Es horrible, Juan Manuel. Yo nunca, mira que he estado muy cansada, pero nunca en mi vida había sentido ese cansancio que de verdad no puedes levantarte de la cama. Que
es un cansancio que así que de veras no, que ya no puede ser, no, que te tumba, ¿no?
Te incapacita.
Ajá.
Verdaderamente te incapacita. Entonces yo ya me regresé a mi casa, Pasaron 5 días más, no regresé al gimnasio por este cansancio que empecé a sentir. Entonces dije, bueno, a lo mejor es por tanto medicamento que estuve tomando, me voy a dar un tiempo, no sé qué. Y entonces tengo un fin de semana, una boda en enero. Tuve una boda en Morelos. Voy a la boda, Juan Manuel, y al estar bailando empezó un dolor en mis rodillas. Ahí sí ya insoportable, que ya no podía yo de verdad ni caminar. Dije, no, o sea, yo regresando a México tengo que ver qué es lo que tengo. Me paro, paso la boda, me paro en unas quesadillas, llego a México y el domingo y el lunes empiezo con fiebre. Entonces yo dije, bueno, ya me enfermé del estómago por las quesadillas que me tomé en Tres Marías.
Ah, híjole.
Y entonces voy con mi gastroenterólogo, me revisa. No es cierto, no fui con el gastro. Primero fui con mi internista. Me revisa y me dice, ¿sabe qué? Pues yo la veo perfecta, usted no tiene nada, está muy bien, pero pues para no dejar, le puedo mandar estos estudios. Y me manda unos estudios. Me voy, yo ya en ese momento de verdad ya me sentía muy, muy cansada. O sea, mi síntoma principal eran el dolor en las rodillas y el cansancio extremo, muy mal. Entonces me voy a hacer esos estudios y salen perfectos. Regreso con él, le enseño los estudios y me dice, pues está perfecta. Le dije, pues yo estaré perfecta, pero me siento muy mal.
Sí,
o
claro.
Sea, búsquele más porque de verdad me siento muy mal. Entonces me manda otros estudios. No es cierto, me dice, ¿sabe qué? Váyase a su casa, me voy a mi casa. Le hablo, me empiezo con fiebres otra vez muy altas. Le hablo por teléfono y me dice, tómese Tylex para bajar la temperatura, porque usted está muy bien y pues nada más es la fiebre. A lo mejor es un virus. Vamos a dejar que pase el tiempo. Entonces me empiezo a tomar el Tylex nada más para controlar la fiebre, pero yo cada vez estaba peor y peor y peor. Entonces regreso de plano con él y le dije, oiga doctor, yo me siento muy mal, de verdad, tengo fiebre, ya tengo vómito, tengo unos dolores de estómago terribles, me siento muy mal. Y me vuelve a revisar y me dice, pues está perfecta, usted no tiene nada, pero pues si quiere la interno. Y ahí pues la empiezo a estudiar a ver qué es lo que tiene, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, ¿para qué me interno? Si me tiene que estudiar, pues que me estudie afuera. Y no me quise internar, Juan Manuel, pero ya estaba yo muy desesperada porque pues ya llevaba yo muchos meses de estar enferma, de sentirme mal y que no me dijeran nada en claro. Y lo que me decían, los pocos diagnósticos que me daban, pues no eran reales, no me curaba nada. Entonces fui con mi gastro, llego con el gastro, me escucha, me revisa y me dice, ¿sabes qué? Tienes neumonía, el pulmón izquierdo es el que está mal, no sé qué, y te voy a mandar una tomografía. Me manda la tomografía, pero me dice, ¿sabes qué? Te voy a empezar a dar ya tratamiento para la neumonía, porque si no te va a avanzar. Y me empieza a dar tratamiento para la neumonía. Para esto ya te estoy platicando que yo llevaba con antivirales y antibióticos muchísimo tiempo ya. Y me vuelve a dar otro antibiótico. Entonces me voy a mi casa otra vez, me hago la tomografía, regreso con él y pues no había neumonía, mi pulmón estaba perfecto. Pero sí ya nota que está muy inflamado el vaso y el hígado. Entonces me dice, ¿sabes qué? Esto sí ya es preocupante porque ya tienes una hepatitis que aunque no es infecciosa, así se le llama por el grado de inflamación de tu hígado. Entonces esto ya es de cuidado, no hay neumonía, se me hace que es tifoidea. Y me manda estudios para tifoidea.
Híjole.
Entonces me vuelvo a ir, me manda el estudio para tifoidea, sale al otro día, se lo mando y me dice, no, pues mira, realmente reacciones febriles sale con tifo, pero muy baja. Pero yo estoy seguro que es tifoidea, a ver, vente. Entonces vuelvo a ir con él, yo para esto seguía con temperatura diario, y no se me quitaba cada 6 horas, o sea, lo que duraba el efecto del Tylex, y a las 6 horas me volvía a subir la fiebre. Y yo me sentía ya muy mal, o sea, yo estaba acostada todo el tiempo, con dolor de cabeza, muy mal. Y entonces regreso con él, me revisa y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es tifoidea, pero puede ser Lyme. Yo en mi vida había escuchado la enfermedad, no tenía ni idea de lo que me estaba hablando. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar un estudio de Lyme. me voy al laboratorio, pido el estudio y me dicen, sí, nada más que sabe qué, señora, sí lo tenemos, pero se tarda un mes el resultado. Y yo ya estaba desesperada. Entonces dije, bueno, pues ni modo, me espero el mes. Y ese, en ese tiempo me mandó, mientras él, antibiótico para tratar la tifoidea y tratamiento para tifoidea. Y estuve tomando todo ese tiempo tratamiento para tifoidea. Cuando sale mi análisis de Lyme, sale negativo.
Pues la mayoría, la mayoría tiene muchos falsos negativos, ¿no? Yo sé que tienes que ir a un laboratorio especializado, ¿verdad? Que se especializan en esos tipos de bacterias, ¿no? Porque hay muchísimos falsos negativos. Entonces te salió negativo.
Sí, fíjate que lo que me explicaba a mí, mi doctora de ahorita, Almudena, es que ese estudio que te hacen nada más en un laboratorio normal
no es bueno.
No, nada más estudia una sola cepa. Y Lyme tiene 22 primos.
Sí.
Entonces, o sea, las posibilidades de que te salgan negativas, pues son 21.
Claro.
Es altísimo. Entonces, me decía, por eso salen tantos falsos negativos, pero hay tanta... A mí lo que me enseñó Lyme es toda la ignorancia, Juan Manuel, que hay alrededor de la enfermedad y en el sector salud. Es verdaderamente preocupante, porque los doctores se dedican a eso, a curar, y tendrían que tener la información, por rara que sea una enfermedad, de que existe y buscar... para poder curarnos, ¿no?
Sí, y pues hay mucha ignorancia, ¿verdad? No tienen la información, ni muchos dicen que aquí en México no hay Lyme, que es muy raro. Entonces necesitan informarse y educarse, ¿no?
Sí.
Necesitan la comunidad, me refiero a la comunidad médica, necesita capacitarse, ir a estudiar sobre esta enfermedad y las coinfecciones para que ellos puedan poder diagnosticar y tratar esta enfermedad tan compleja. Entonces, ya sé, ay, qué coraje, ¿verdad?, cuando te dicen eso.
Ay, sí, Juan Manuel. Mira, cuando ya investigué, en ese momento yo me puse a investigar lo que se trataba Lyme y me asusté. Y cuando me salió negativo dije, gracias a Dios, yo no tengo eso, ¿no?
Sí.
Aunque soy honesta, muy en el fondo yo sabía que tenía Lyme. Porque cuando empecé a ver todos los síntomas y todo, pues tenía que ver conmigo. Después llego con el doctor, me dice, no, ¿sabes qué? Ya no te preocupes, no es Lyme, te acabas 15 días más con el tratamiento y ya. Vas a estar bien, nada más necesito que sigas en reposo, porque como el hígado está tan inflamado, yo el hígado no le puedo hacer nada más que reposo para desinflamarlo. Entonces dije, okay, pero ya el cansancio que yo tenía, Juan Manuel, era tremendo, o sea, era verdaderamente un triunfo pararme de la cama. Era horrible, horrible, ¿verdad? O sea, nunca en mi vida había sentido eso, además de ni siquiera tener la claridad de pensamiento, no tenía yo ni claridad. Era desesperante, era un cansancio terrible. Entonces, una amiga mía le comento yo que me había dicho el doctor que podía ser Lyme, y me manda un link con la entrevista de Marta de Baile y Elsa. Y me manda el teléfono de la doctora Almudena. Entonces, yo dije, híjole, pues yo creo que voy a ir con ella. Le platico yo a mi esposo, o escucha él el audio, y me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir con la doctora Almudena. Y le dije, okay, hace la cita. Y el día que tenía la cita, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que voy a cancelar, porque yo no estoy enferma de Lyme. Yo no voy a ir. Y él volteó y me dijo, ¿sabes qué? Fíjate que no, claro que vas a ir, porque yo creo que sí tienes Lyme. Entonces, me dijo, por favor, hazlo por
pues
mí.
Quiero felicitar a tu esposo. ¿Cuál es el primer nombre de tu esposo?
Eduardo.
Pues felicidades, Eduardo. Yo lo felicito. Que tengas un esposo tan maravilloso y que pensó así.
Sí.
Y luego, ¿qué pasó?
Y entonces llego con Almudena, me revisa, le platico toda mi historia, me revisa y me dice que ya perdí fuerza en el lado derecho de mi cuerpo, ya del lado derecho también mi ojo derecho ya no veía yo igual, de hecho de repente como que tengo una como neblina, no veo bien. La memoria de corto plazo me falla un poco. De repente como que estoy muy clara y de repente no. Me empezó a revisar y todo, y entonces me sacó sangre. Me dijo, ¿sabes qué? Clínicamente es Lyme. Tienes absolutamente todo. Pero
¿Quién te dijo eso?
La doctora Almudena
Cervantes, ok.
Así es.
Un saludo muy cariñoso a la doctora María Almudena Cervantes Castillo del Hospital Ángeles Metropolitano, que es muy querida, la queremos mucho y le quiero mandar un saludo muy, muy cariñoso a esta doctora que ayuda tanto a la comunidad Lyme, las personas enfermas con Lyme. Y a ver, cuéntanos, Luz, está bien emocionante.
Entonces me manda a hacer el estudio y pues ya ves que se tarda también 15 días.
Sí.
Pero me dijo ella, ¿sabes qué? Yo no me siento responsable de mandarte a tu casa teniendo clínicamente todo un diagnóstico y no mandarte tratamiento. Entonces vamos a empezar con el tratamiento desde hoy. Dije, okay, aunque no tengamos resultados. Entonces me manda todo mi tratamiento. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que a los 4 días de que yo empecé con el tratamiento, yo creo que la bacteria se volvió loca y me empezó a atacar como nunca. Empecé a sentir unos síntomas espantosos. Empecé con dolor en todo el cuerpo. Sentía yo como que me quemaba. Las articulaciones, era un dolor horrible. Las cobijas, o sea, mucho frío, todo el tiempo frío. Me tapaba y las cobijas me pesaban, pero era un peso que llegaba a dolerme. La cabeza verdaderamente mal, o sea, con una neblina espantosa. Unos dolores de cabeza, unas jaquecas horribles. Me daban unos calambres en el estómago, Juan Manuel, que yo me revolcaba de dolor. Horrible.
Híjole, qué horrible, qué feo.
Horrible. Y no me podía parar de la cama. Mi esposo, la verdad es que es un ángel para mí.
Sí.
Se dedicó a atenderme, me hacía de comer, porque yo no podía levantarme. Cargar la cuchara me pesaba. Un vaso con agua me pesaba. Cosas que normalmente pues son cotidianas y haces de manera muy sencilla, como es vestirte, ni siquiera eso podía, porque yo temblaba además de pies a cabeza, me temblaba todo el cuerpo. Esa sensación tan espantosa de perder el control de tu cuerpo
es horrible.
Es horrible. Yo creo que de verdad es de lo más feo que he experimentado con Lyme. Porque aunque el dolor es muy intenso, sentir para mí que perdía yo el control de todo lo que era mi cuerpo, de mis manos, de mis piernas, era horrible.
Híjole.
Verdaderamente desesperante. Y entonces a los 15 días me habla la doctora por teléfono, era un sábado en la noche, me acuerdo muy bien, y me dice que salí positiva en Lyme y en coinfección de Escherichia chafensis.
Ajá.
Cuando me dijo que además había una más, Juan Manuel, haz de cuenta que me echaron un balde de agua fría. O sea,
me imagino.
Sí, para mí fue horrible. Lloré, esa noche lloré toda la noche. O sea, yo no podía creer lo que me estaba pasando. Yo decía, es que no, o sea, ¿en qué momento? Yo no vi piquete, no me puede estar pasando esto. Y además sí, ahora me dice que son dos, ¿no?
Qué difícil.
Sí, la verdad es que fue bien duro.
Qué difícil. Mira, Luz, quiero contestar una pregunta de un radioescucha.
Sí.
que nos está contactando por Facebook. Es el señor Marcos Heredia, perdón.
Sí.
No sé de qué ciudad o estado o país se está comunicando, pero creo que él está en México. Creo que este señor Marcos Heredia y dice que le gustaría saber qué tipo de tratamiento te están dando para tratar tu enfermedad de Lyme.
Okay, mira, yo empecé con dos antibióticos, ahorita ya estoy con tres. Empecé con doxicilina y claricid. Aparte de la dieta, que ya todos sabemos que es cero gluten, cero lácteos y azúcar. Y además muchos suplementos, ¿no? Tomo vitamina D3, tomo omega 3, tomo Centrum. Yo me anunciote, ¿verdad? Tomo ajo, pastillas de ajo. Tomo vitamina C. También, ay, déjame acordarme, Juan Manuel. Tomo enzimas. Ajá, que me costó muchísimo trabajo, por cierto, encontrar. Tomo jengibre, cúrcuma. ¿Qué más? No quiero que se me olvide nada. Unas pastillitas para el mareo que no recuerdo ahorita el nombre, porque casi no las he tomado. Realmente mareos no he tenido muchos. Y mis probióticos también.
Pero por lo que tú me estás contando, nos estás contando, Luz, entonces tu tratamiento tiene que ser un tratamiento integral, ¿verdad? Tiene que ser un tratamiento integral de los suplementos, la dieta, el
Exacto.
antibiótico.
Sí, exactamente. Y apenas el mes, bueno, hace 15 días que fui a ver a la doctora para que me cambiara el tratamiento, porque ya llevaba yo 2 meses con mis otros dos antibióticos y me aumentó un tercero. Me dijo que ya podía yo empezar a hacer algo de ejercicio, porque antes no había podido, nada más 3 veces a la semana por 20 minutos, no más.
Okay.
¿No? Entonces, pero es parte de mi rehabilitación.
Sí, claro. Y fíjate que nos está enviando un saludo y también tiene unas preguntas Liz Achi.
Ajá.
Liz Achi, es de la yo también le mando un saludo y un abrazo y un saludo muy cariñoso a Liz Achi. Está en la Ciudad de México, porque somos amigos.
Sí.
Y dice que está escuchando el programa, y que le gustaría saber que dónde compras tus enzimas.
Fíjate que acabo de encontrar, no encontré el Webenzin, ese no está agotado, de hecho hablamos al laboratorio, mi esposo y yo y nada, pero estoy tomando unas que son similares que se llaman Enzimat, es con Z, Enzimat, esas las conseguí en una farmacia chiquitita porque tampoco las encontraba yo por ningún lado, en una farmacia muy chiquita, aquí en Lomas Verdes. Aquí en el Estado de México hay una colonia que se llama Lomas Verdes, sexta sección.
Ajá.
Y ahí está esta farmacia chiquitita y ahí fue donde yo conseguí las enzimas.
Ah, muy bien.
Que además me explicaba la doctora, son básicas para nosotros porque lo que hace la enzima es destruir el bioflim que tiene la bacteria.
Ajá.
Entonces me decía la doctora, no tiene idea lo importante que es que consigas las enzimas, y ahí las conseguí, gracias a Dios, pero llevo con ellas apenas 15 días.
¿Y te ha dado mejoría las enzimas, y eso te ha sentido mejor, has sentido mejoría con las enzimas?
Fíjate que sí, Juan Manuel, la verdad es que creo que en estos 15 días he tenido un avance maravilloso, aunque, por ejemplo, he tenido tal avance que ayer me desvelé, y entonces hoy tuve mucho dolor, ¿no? Porque pues el cuerpo me reclama.
Ajá.
Pero realmente sí he tenido un avance considerable, ya manejo, yo ya salgo sola, hago mis cosas, y me siento muy bien. Me siento muy muy bien. De repente tengo molestias, pero ya ahora son molestias, no dolor como tal. Y esos síntomas espantosos de la fatiga y demás o de los temblores, eso sí ya se fueron por completo, ¿eh?
Ajá.
Ya.
Oye, los temblores esos que te dan, ¿son como tipo Alzheimer's, así como tipo tipo Alzheimer's, que así te tiembla todo el cuerpo?
Sí, como el Parkinson,
como
¿no?
Como Parkinson.
Sí, sí,
que
es
te,
horrible.
Que te tiembla todo el cuerpo y, qué cosa tan horrible.
Ay, sí, la verdad.
Qué cosa tan horrible.
Ay, sí, esta
qué
bacteria.
Qué impotencia.
Sí, Juan Manuel. Ajá. Esta bacteria de verdad que es terrible.
Ajá.
Yo no me hubiera imaginado jamás que existiera una enfermedad que podía hacer tanto daño y que podía dar tantos síntomas, ¿no? Y todos tan variados.
Sí, es que es una enfermedad multisistémica y La bacteria se mete en todos los tejidos, ¿verdad? Entonces por eso afecta a todos los órganos y por eso sí te afecta tanto y te debilita, ¿verdad? Pero nos estabas contando de que cuando el señor de ¿cómo dijimos que se llamaba el señor de que nos preguntó sobre tu protocolo, Ereida, el señor, creo que era el señor Ereida. Cuando el señor Ereida nos mandó la pregunta, tú estabas contando sobre que te dio, que cuando tomaste el antibiótico, que tu cuerpo se volvió así loco, que la bacteria, tú viste que la bacteria se volvió loca cuando comenzaste el antibiótico. ¿Eso era por los efectos Herx?
Sí, exactamente. Ya la doctora me había comentado que podía pasarme eso, que al yo empezar con el tratamiento, podía pasar que todos mis síntomas se potencializaran y que salieran otros más, ¿no? Que no había yo tenido. Y efectivamente, o sea, a mí me ha pasado absolutamente todo, con excepción del tiro al blanco o el ojo de buey, todo lo demás, todo me ha pasado, Juan Manuel. Entonces sí, sí se potencializaron mis síntomas muchísimo y estuve, yo creo que así como un mes y medio, mal, muy mal, verdaderamente en la cama, de no poderme levantar, que de verdad levantarme era un dolor en los pies espantoso. De no poder usar tacones, estaba yo siempre con zapato bajo o pantufla, algo acolchado, porque sentía yo en la planta de los pies como si me enterraran cuchillos cada vez
Ay, qué horrible.
que yo apoyaba. O sea, era una cosa tremenda, de verdad unos dolores tremendos. Y además, pues yo no quería espantar a mis hijos, a mi esposo, porque de por sí, la verdad es que la enfermedad de Lyme es una enfermedad de equipo, como bien me había dicho Almudena.
Sí.
Es una enfermedad que no puedes vivir solo, que tienes que vivir muy acompañado, pero que afecta muchísimo a los que te acompañan en este camino, ¿no? Y yo, por más que trataba de ocultar mi dolor de repente, de no hacerles saber cuánto realmente estaba yo sufriendo o padeciendo, o qué tan intensos eran mis dolores, o sea, mi cara era, pues de dolor, ¿no? Se notaba en mi cara que yo estaba mal, que estaba muy mal. Y así te digo, estuve como mes y medio, empecé a mejorar. A los 2 meses de mi tratamiento regresé con Almudena porque hay que cambiar el antibiótico, me explicaba ella, para...
Entonces ya te cambió el antibiótico, te lo dio la primera vez y luego te lo volvió a cambiar una segunda vez. Cuando fuiste con ella inicialmente te dio un protocolo de
Así
un
es.
régimen de antibiótico, ¿verdad?
Ajá.
Entonces la segunda vez te lo cambió.
Ahorita me aumentó uno, tinidazol me mandó, y el mes que entra, bueno, en 15 días ya, vuelvo, me cambia el Claricid por otro antibiótico. Eso es hasta dentro de 15 días. Pero todo lo demás, todas las vitaminas y la dieta siguen. Tengo que seguir. Yo, en forma alternativa, estoy además acudiendo a terapia con imanes.
Dicen que
Y
es muy bueno eso, ¿eh? Yo he oído muchas personas me han dicho que cuando lo usan como complemento, que sí les funciona bien. Entonces, tú estás recibiendo ese tipo de tratamiento alternativo.
así es, Juan Manuel, estoy en mi terapia con imanes. Llevo apenas 2 sesiones. La primera sesión sí sentí que me quitó mucho dolor. La segunda, honestamente, no tanto. Pero la verdad es que no creo que me haga daño, y si eso me puede ayudar, y mucha gente me lo ha recomendado, pues lo voy a seguir haciendo. Porque yo lo que quiero es llegar a la remisión.
Claro.
No, yo no quiero vivir toda mi vida así.
No, ya sé, porque no, ¿quién quiere hacer? ¿Quién quiere vivir así? Es una vida de dolor y sufrimiento, no, hombre, no. Entonces, no, yo te admiro porque estás haciendo todo para poder recuperar tu salud. Yo estoy seguro que lo vas a lograr.
Ay, gracias.
Estoy segurísimo que vas a recuperar tu salud.
Gracias,
Estás
Juan Manuel.
en muy buenas manos,
Sí.
y por lo que dices, tienes un protocolo muy bueno, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno. ¿Y qué son las vitaminas o los suplementos que tomas? Dices que tomas vitamina D, ¿verdad?
Tomo vitamina D3,
Ajá.
tomo la vitamina C también, el omega, las pastillas de ajo que me decía la doctora que son básicas, y te he leído a ti también, sé que el ajo es bien
Ay,
importante.
me encanta el ajo es súper bueno el ajo. Y
Sí.
hablando de ajo, ¿verdad? Hablando de ajo, quiero mandar un saludo muy cariñoso al doctor José Adolfo Rodríguez Marino de Cuernavaca, Morelos, que él me hace mis tinturas de ajo, que gracias a él me quitaron el hongo cándida y estoy muy contento por las tinturas maravillosas que hace el doctor Adolfo de allá de Morelos. Y luego les voy a contar una cosa, pero todavía no es oficial, pero pues sí es oficial porque pues es verdad. El doctor Adolfo está haciendo, él hace, el doctor Adolfo hace sus propias tinturas, ¿verdad? De sus tinturas de ajo y tinturas son gotas, son goteros. Entonces hace sus propias cinturas de ajo y me parece que está haciendo una tintura que es anti-borrelia y va a ser otra tintura también anti-babesia. Entonces esperemos a ver que salga con las tinturas porque yo voy a ordenar unas para ver cómo salen. Y la de la cándida, híjole, de ajo, híjole, hizo maravillas, entonces yo recomiendo mucho el ajo. Entonces te está dando el ajo a ti, ¿verdad? Te está dando el ajo.
Sí, a mí me lo recomendó en tabletas
Ajá, ay,
y
también es muy bueno, ¿eh?
así es como yo lo tomo, una vez al día nada más me lo mandó ella, me prescribió así y tomo jengibre porque el jengibre ayuda mucho a desinflamar y
Ajá.
cúrcuma.
Ah, mira, te está dando, te manda, nos está llegando un mensaje. Del señor Marcos Heredia y que ya nos ha hecho varias preguntas este señor de la Ciudad de México que creo que este señor es un creo que este señor es un fan de Radio Line porque él seguido escucha el programa y le mandamos un saludo muy cariñoso al señor Marcos. Pero tiene una pregunta para ti, Luz. Dice: Hola, Luz, los suplementos como ajo, cúrcuma, jengibre, ¿los tomas por recomendación de la doctora?
Mira, el ajo sí, sí me lo prescribió como tal la doctora Almudena. El jengibre y la cúrcuma yo leí que servían para desinflamar y la última vez que la vi le pregunté si estaba bien que los tomara o no. Y me dijo que sí, que estaba perfecto, que si no me hacían sentir mal y que me iban a ayudar mucho en la desinflamación, que los tomara. Entonces sí, si bien es cierto, no me los prescribió la cúrcuma y el jengibre, me dijo que estaba bien que yo lo tomara.
Ay, qué bien. Todos esos los suplementos y lo natural, pues se tiene que usar combinado, ¿no? Para tu tratamiento, y es precisamente lo que digo, ¿verdad? Tiene que ser un tratamiento integral, como el tratamiento que tú tienes, ¿verdad? Que te dio la doctora de los suplementos, de la dieta. ¿Y qué es lo que te hace cuando comes cuando sigues tu dieta de Lyme? ¿Qué es lo que qué comidas evitas? ¿Qué es lo que no comes? ¿Cómo es tu dieta?
Híjole, Juan Manuel, pues es que esta es complicada, ¿no? Porque todo lees y todo tiene leche o todo tiene gluten.
Ya
Ah,
sé.
todo tiene gluten y el gluten ya sabes que nos inflama muchísimo. Yo al principio no entendía la importancia de no estar inflamada. Cuando ella me dijo de inflamación, mi nivel de ignorancia era tal que yo dije, ay, pues sí, yo no estoy inflamada de nada, ¿no? Pero la inflamación ahora entiendo es por dentro y son las articulaciones que están inflamadísimas. Y entonces un día, yo un fin de semana dije, no, pues me voy a comer mi pancito y pues efectivamente me comí mi pan y otras cosas que tenían gluten. Y en el instante empecé a sentir dolor. Entonces dije, ah, ok, Ya entendí, no lo vuelvo a hacer.
Sí.
No, ya no lo vuelvo a hacer. Normalmente, pues, trato, compro, como yo soy mucho de pan, ay, para mí fue horrible que me quitaran el pan, Juan Manuel, eso fue una
Sí.
tragedia. Entonces, consigo pan sin gluten, ¿no? Y trato de, si tengo ya mucho antojo, pues me como un pancito sin gluten o un sandwichito, pero sin gluten. Busco jamón, ya hay un jamón también de pechuga de pavo que es sin gluten. Normalmente pues como pollo, pescado, huevo, fruta, mucho verde. Me dijo la doctora que mucho verde, que tome muchas verduras, verdes, espinaca, calabaza, espárragos. En la mañana me hago un licuado, bueno, sí, como un licuadito con manzana verde, con un pedacito de jengibre, con espinaca, le echo cúrcuma en polvo, tantita agua y lo licúo y me lo tomo en ayunas. Y eso me ha funcionado bastante bien.
¡Qué padre!
Eso me ha funcionado muy bien. Llevo haciendo ese licuadito como unas 3 semanas. Y sí, la verdad es que me siento diferente del estómago, porque ya empezaba yo con muchas agruras, a sentirme muy mal del estómago. Pues es que llevo tanto tiempo ya tomando antibióticos que el estómago reclama. Y este licuadito como que me ha caído bastante bien, muy, muy bien al estómago.
Y no, estás tomando, yo sé que por las cuestiones del estómago y de cuando tomas antibióticos, no estás tomando algún probiótico.
Sí, tomo probiótico 2 veces al día. Uno en la mañana, al despertarme, tomo un probiótico y a media tarde, a las 6 de la tarde, me tomo el otro. Porque además la doctora Almudena es un encanto y quiero que sepan que me dio una hojita que ella ya tiene hecha con horarios de alimentos. Tengo que comer además 5 veces al día, ¿no? Entonces hago mi desayuno. A media mañana hago una comida ligera, luego mi comida bien, luego a media tarde otra comida ligera y mi cena. Y el probiótico me toca en la mañana y a media tarde, pero me decía ya que es muy importante para mantener bien mi estómago que no me falle ninguna de estas 5 comidas.
Sí. Entonces, tienes que tomar, entonces lo que comes son 5 comidas al día, son 5 comidas pequeñas o me imagino, o cómo son tus comidas, tus 5 comidas.
Sí, en la mañana, o sea, las comidas normales, lo que es desayuno, comida y cena, pues los hago normal, como cualquier día las hubiera hecho. Las que son a media mañana y las que son colaciones, que les llaman colaciones, sí son pequeñas. Me como un pedacito de manzana, un jícama, algo así, ligerito, son comidas pequeñas. Pero el chiste es que mi estómago, me explicaba ella, no estuviera mucho tiempo vacío, porque entonces con tanto medicamento y también con las vitaminas que uno toma se irrita demasiado.
No, pues sí.
Entonces hay que estar así constantemente teniendo alimento en el estómago y esto además pues acelera el metabolismo y demás, ayuda muchísimo. La verdad es que es lo más sano que podríamos hacer. Ahorita empiezo a tener una vida más sana, parece mentira.
Sí, pero sí estás sintiendo mejoría con tu tratamiento. ¿Cuántos meses llevas con el tratamiento ahorita?
3.
3 meses.
Sí, con el tratamiento de Lyme ya 3 meses. Se supone que mi tratamiento está, el pronóstico es que yo termine, bueno, se me suspendan los antibióticos y se me haga el otro análisis para ver si ya estoy en remisión en agosto de este año, ¿no? Pero no hay nada seguro. O sea, al principio me había dicho ella que podrían ser 4 meses, pero esta última vez que estuve ahí me dijo que no, que nos íbamos a ir hasta agosto. Y en agosto entonces había que repetir los 3 estudios para ver cómo iba la coinfección y si ya había cedido la bacteria de Lyme. Y mis síntomas, claro.
Híjole. Pues yo estoy seguro que te vas a mejorar, nomás tienes que seguir tu tratamiento. Y Luz, a mí me gustaría saber cómo reaccionó tu familia. Ya sé que tienes un esposo maravilloso, Eduardo, dijiste que se llamaba Eduardo.
Sí, así es.
Eduardo. Okay, ¿tus hijos cómo reaccionaron? Nos contaste que tienes hijos.
Sí,
¿Cómo
tengo dos
tus hijos?
hijos.
Dos hijos. Entonces, ¿qué te dijeron? Y también quiero saber lo que dijo tu esposo cuando les dijiste que tienes esta enfermedad que es comúnmente transmitida por una garrapata, que se llama enfermedad de Lyme, es una bacteria, espiroqueta. Cuando les contaste esto a tu familia, ¿qué es lo que dicen?
Fíjate que fue bien chistoso porque yo creo que los primeros en aceptar que yo tenía Lyme fueron ellos. Fue en mi caso un proceso muy muy raro, Juan Manuel. Yo, aunque ya tenía los estudios, aunque tenía todos los síntomas, yo me seguía negando a aceptar que tenía Lyme y ellos, al contrario, fue en el primer momento que me comentaron que existía la enfermedad. El primer doctor del gastro y me dijo que me hiciera ese análisis. Mi esposo y mi hijo mayor se metieron a investigar de qué se trataba la enfermedad. Mi hijo, el más chico, él ya sabía de la enfermedad. Entonces me dijo: "No, mamá, yo me sé perfectamente todos los síntomas de la enfermedad y tú no tienes Lyme". Entonces dije: "Ay, bueno, qué maravilla". Y mi esposo y mi hijo mayor sí se metieron a hacer toda una investigación de lo que era la enfermedad de Lyme, de cómo se transmitía y demás. Y ellos fueron los primeros en aceptar que yo tenía Lyme. De hecho, ellos me ayudaron muchísimo a yo aceptar que tenía Lyme y enfrentar la enfermedad porque yo tenía mucho miedo, Juan Manuel. O sea, a mí
Sí, me imagino.
cuando a mí me dicen tienes Lyme y yo ya sabía de lo que se trataba y yo ya había leído y yo ya había escuchado testimonios, yo me asusté mucho. Mucho, mucho, mucho. A mí me dio mucho miedo. Y la verdad es que sin ellos, sin la fuerza que ellos me dieron, sin el empuje, yo no hubiera podido luchar sola, de ninguna manera. No hay forma. Yo creo que es bien importante que toda la gente que está alrededor de un enfermo de Lyme lo apoye, porque luego es bien triste, pero quienes están a tu alrededor, como te ves bien. Yo le decía mucho a una amiga mía, ¿sabes qué? Como no te ves, a lo mejor como un enfermo de cáncer, ¿no? Que se te cae el pelo, que estás muy demacrado. No, si no te ven en una crisis, pues te ves bien. Lyme no se nota, a menos que
Sí,
estés en el momento de crisis, ¿no?
sí.
Entonces es muy cruel, la verdad es que es una enfermedad cruel porque en principio de cuentas nadie la conoce. Y luego cuando te ven bien, entonces mucha gente te tacha de hipocondriaca.
Sí.
O sea, a mí me han dicho hipocondriaca.
Sí, ay, no, qué coraje.
Y eso es bien duro, eso es bien difícil porque tú te sientes muy mal, estás buscando cariño y demás y de repente alguien aquí que te importa te dice hipocondriaca o no te cree y es duro. Ahorita ya la verdad es que mi coraza ha sido mucho más dura y ya no me importa, ¿no? Ya, si me dicen, ay, oye, pues eres hipocondriaca, digo, ah, bueno, sí, sí soy hipocondriaca. Pero también siento que es una obligación, Juan Manuel, de los que estamos enfermos de esto, el pasar el mensaje, el nosotros informar que esta enfermedad existe, que sí hay en México, que vemos muchos enfermos en México de Lyme, y no nada más en México, en Latinoamérica, en el mundo. Y que hay que hacer un cambio, que hay que investigar, que los doctores se documenten, se informen acerca del Lyme para poder ayudar a más enfermos, ¿no? Porque no es vida vivirla así. No, no es lindo vivir como nosotros vivimos y cuánta gente vive sin tratamiento. Yo al principio, cuando empecé con todo esto, subí a Facebook mi testimonio. Y un amigo de mi esposo le comentó: "No te preocupes, esa es la enfermedad de los caballerangos. Dale amoxicilina 15 días y se le quita".
Híjole, sí.
Entonces, imagínate, ahorita lo que pienso es: cuánta gente está enferma de Lyme y le dieron 15 días de amoxicilina y según ellos se les quitó.
Sí, hay mucha ignorancia. Uh-huh. Y se necesitan los médicos, la comunidad médica necesita alfabetizarse, familiarizarse para poder tratar esta enfermedad tan compleja, ¿verdad? Y es tan común, ¿verdad? Es tan común y luego los doctores no saben cómo tratarla, ¿verdad? Pero qué bueno que tenemos a Almudena y a otros doctores en México que están alfabetizados en tratar la enfermedad de Lyme y las coinfecciones. Sí, pero híjole, qué difícil tu historia. Pero qué bueno que te estás mejorando y que tienes el apoyo de tanta gente.
Sí, Juan Manuel, bendito sea Dios.
¿Qué crees, Luz, que se debe de hacer? Porque estás hablando que todos tenemos la responsabilidad de ayudar y difundir. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿verdad? Pero ¿qué crees que podemos hacer para ayudar con eso, para poder educar al público general y para poder educar a los médicos?
Mira, de entrada yo creo que dar nuestro testimonio es básico. Yo estoy tratándome con Lyme gracias al testimonio de alguien más. Entonces, así de importante es, ¿no? Tú no sabes cuando tú hablas, cuando tú subes un testimonio, cuando le platicas a alguien, el alcance que puedes tener con esas palabras, ¿no? Con eso que tú estás platicando, con tu experiencia. Entonces, creo que principalmente es eso, pasar la información de boca en boca. Empezar por lo más fácil, las redes sociales, el café con las amigas o con los amigos, la familia, informar a tu familia. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que empezar, ¿no? Y después, si es que tienes ganas y te da el cuerpo y te da, no sé, la cabeza, meterte a la mejor escuelas a tratar de ir a dar el testimonio de lo que tú estás viviendo, de que sepan que Lyme existe. Sí, sí creo que es nuestra obligación, al menos yo así lo percibo.
No, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
Informar yo creo que es lo único que va a acabar con la ignorancia y es lo que va a hacer que los doctores, si uno llega con ciertos síntomas y le dices a tu doctor, oye, necesito que me hagas este y este estudio porque ya lo sabes, pues el doctor se va a meter a investigar porque pues no va a querer pasar por tonto, ¿no? Sí. Aunque hay sus excepciones. En mi, por ejemplo, mi internista a la fecha me dice que yo no tengo Lyme, que yo no estoy enferma de Lyme.
¿No le llevaste el estudio de Almudena, el estudio de las tus resultados de los estudios sanguíneos?
Fíjate que sí se los quería yo llevar, pero justamente cuando pasó esto fue cuando yo entré en la crisis, está terrible. Pero lo voy a hacer, Juan Manuel. Yo creo que es importante que yo lo haga.
Pero él dice que no es...
Que yo no tengo Lyme, que de ninguna manera, que Lyme no hay en México. Tengo otra amiga la amiga que te comento que me mandó el testimonio de Elsa, toma unos cursos de clínica del dolor y una doctora que se dedica, está en clínica del dolor, le dijo que Lyme no existe. Ella le preguntó cómo tratar a un paciente con dolores de Lyme.
Ajá.
Y ella le contestó que Lyme no existía, que eso no existe. Entonces, híjole, de verdad que es preocupante, asusta el nivel de ignorancia que hay alrededor de esto.
Sí, no, la verdad que sí. Y Luz, cuando tú tienes café con las amigas y les cuentas, ay, pues me enfermé, ahorita estoy en tratamiento, tengo la enfermedad de Lyme, esto es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que te dicen?
Pues mira, la verdad es que sí, mucha gente se interesa. La gente también, de repente, es como muy precavida de no quererte preguntar. Entonces, yo trato de hacer mucho hincapié en que estoy totalmente abierta al tema y que la duda que cualquiera tenga, he tenido oportunidad de hablar con varias personas del grupo de Lyme, y darles mi testimonio y les digo, es que si tienes duda, tú pregúntame lo que quieras, o sea, cómo sentía, cómo me dolía, o sea, todo, la duda que tengas, pregúntame, porque si yo te la puedo aclarar y te puedo ayudar en algo, con todo gusto, estoy totalmente abierta a hacerlo. Y la gente de repente como que se siente cohibida, ¿no? Y no te quiere preguntar de más. Entonces yo trato de cuando me hacen una pregunta o veo que no se atreven a preguntarme, ser muy, muy abierta y hablar yo de más, ¿no? Para que se atrevan a preguntarme, para que traten de quedar con las menores dudas posibles. Para mí de verdad es bien importante, Juan Manuel, pasar el mensaje.
Claro.
Quiero ir a las escuelas, sobre todo donde mis hijos estuvieron. Ahorita mis hijos ya están más grandes.
Ajá.
Mi hijo, el mayor, tiene 23 años y el otro 19. Pero realmente dejé buenas relaciones en sus primarias y demás. Entonces yo quisiera, hacen semanas de salud, ir a dar mi testimonio, que se enteren que existe Lyme.
Claro.
¿No? Y que hay manera también de protegerte, que si vas de un día de campo, uses repelente, ¿no? Te vayas de color blanco, metas los calcetines, el pantalón adentro de tus calcetines, manga larga. Si montas a caballo, bueno, con mayor razón, ahorita ya las garrapatas se trepan a todo.
Sí, no, sí. Y son bien rápidas, son bien rápidas. Fíjate que hay un señor que está en el grupo Enfermedad de Lyme en Español, se llama José de Jesús, y creo que en el Facebook se llama, creo que es su nombre en el Facebook, es Pepino o Pepín, creo que se llama Pepín, y es un señor de un pueblo de Jalisco. Entonces él trabaja con ganado, ¿verdad? Y da la casualidad que él es médico veterinario. Entonces él me estaba platicando que tiene el ganado, cuando trabajas con ganado, con caballos, que hay mucha garrapata, ¿verdad?
Uh-huh.
Y me estaba platicando que el otro día que hay unas garrapatas que se meten a los oídos, yo no sabía. Que hay unas garrapatas que se meten a los oídos, yo no sabía. Fue muy interesante la plática que tuve con él. Y no, se tiene que cuidar, uno se tiene que cuidar, porque, especialmente cuando uno se va al bosque, al día de campo, pero ya, lo que yo opino es de que, pues, hasta cuando sales de tu casa, en tu patio, también tienes que tener cautela, ¿verdad? Porque hasta en el patio, hasta en tu patio, puede haber garrapatas y tienes que tener cuidado. Ahorita donde quiera hay garrapatas, y entonces la gente no piensa, la gente cuando se va a acampar, no, es algo que de veras no habla del tema, ¿verdad? No habla del tema de la gente que sabe un poquitito sobre el Lyme, aquí en México y en Latinoamérica, es por la historia de Thalía.
Exacto.
Ajá. Y eso no es mucha gente, ¿verdad? De vez en cuando te dicen, eso es lo que tenía tal. Ya tenemos 90 segundos. A ver, Luz, ¿qué es tu mensaje a los pacientes, a las personas que están sufriendo con esta enfermedad, que te están escuchando ahorita en el aire? ¿Qué es tu mensaje a ellos, a las personas viviendo con esta enfermedad, la enfermedad de Lyme?
Mira, yo creo que lo principal es no se den por vencidos. Yo hoy tengo una recuperación bárbara de como yo empecé, ahorita soy otra. Yo creo que sí hay esperanza, mucha esperanza, y hay que luchar. La bacteria no nos puede ganar. El ánimo y la actitud es bien importante. Entonces hay que echarle ganas, hay que tener fe, y sí, vamos a salir. O sea, todos vamos a estar bien. Vamos a llegar a la remisión.
Muy bien, muy bien. Pues quiero dar gracias a Luz del Carmen Monje, que tiene un hermoso nombre. Le digo que tiene nombre de artista, por estar con nosotros. Gracias por compartir tu historia, Luz.
Gracias a
ti. Eres una guerrera, eres una luchadora.
Gracias.
Y te quiero felicitar a tu esposo Eduardo, a toda tu familia. Y sigue luchando. Yo sé que te vas a recuperar completamente. Y entonces ya se nos va a acabar el programa. Quiero mandar saludos a todas las personas que nos escriben y cuídense mucho y sigan en Radio Line y hasta la próxima semana. Un beso y un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches, Juan Manuel. Un beso.
Besos.
Gracias. Bye.